madre y emprendedora y me siento culpable. ¿Por qué ese sentimiento de culpa? ¿Y cómo sanar la culpa? Escucha. Bienvenida a Desinfosícate, el podcast que va a poner orden en tu emprendimiento online. Hola, soy María Pilar, fundadora de la comunidad Emprender No Duele. Madre, trabajadora por cuenta ajena, emprendedora y enamorada del marketing online. Estoy deseando compartir contigo el paso a paso que te ayude a sentar las bases y poner orden en tu emprendimiento digital. ¿Quieres vivir de tu pasión mientras trabajas por cuenta ajena? Planifícate y disfruta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy estamos con Marta Madorrán. Y para empezar, me gustaría que te presentaras y que nos dijeras quién es Marta Madorrán y por qué tu voluntad de ayudar a los demás.
Hola, ¿qué tal? Qué gracia la pregunta, mi voluntad. Bueno, mi voluntad siempre ha estado ahí, siempre ha sido vocacional. Lo único que cuando tenía 18 años, por una conversación de ayuda, de qué quería ser, pues decidí ser enfermera. Para mí era el camino en ese momento. Pero luego, a medida que han ido pasando los años de enfermería, he descubierto que se me quedaba corto. Esto de hacer técnicas, poner goteros, todo siempre a través del médico, yo no poder hacer nada de manera espontánea, que sintiera que podía hacer algo más y me quedaba ahí a puertas. Entonces pensé que había otra manera de ayudar, ¿no? Que las heridas no solamente estaban en la piel, sino que había heridas emocionales profundas. No solo son heridas en la piel, ¿no? Son heridas emocionales que también necesitan curación, ¿no? Y yo que quería aportar también desde ahí, por eso me dediqué y pensé en otra forma de ayudar, ¿no? Y por eso empecé con la terapia Gestalt. Me pareció una terapia humanista que enfocaba todo eso, ¿no? La emoción, el cuerpo, lo espiritual, lo mental. Me parecía que era una manera de integrar todo y por ahí me fui. Empecé por eso.
Muy bien. Yo sabía que tenías una, que era voluntad, porque era una vocación. Te he hecho la pregunta de ¿por qué tu voluntad? Porque yo sabía que era puramente vocacional, o sea, por eso es la voluntad de ayuda. Sinceramente, hasta que no te conocí, no sabía que Labor tenía una terapeuta Gestalt, así que, bueno, ya has explicado un poquito, pero eso, si nos quieres profundizar un poquito más en qué Labor tiene o qué toca este profesional.
Bueno, la terapia Gestalt, como os he dicho, es terapia humanista, bueno, yo estuve estudiando casi 4 años para ser terapeuta. Tiene sobre todo la misión de acompañar a la persona que está viviendo un proceso, puede ser un proceso de desarrollo personal, un conflicto, una dificultad ante la vida de cualquier tipo, ¿no? Y entonces, lo que hace el terapeuta es estar a su lado, intentar, pues, a través de varias técnicas, hacer que esa persona pueda desarrollarse a través del autoconocimiento, saber quién es, cómo se comporta, por qué lo hace, qué maneras tiene de evitar, de afrontar, de tomar decisiones. Y una vez que te conoces, puedes saber por qué haces lo que haces y entonces responsabilizarte. Y a través de la responsabilidad yo me doy cuenta de lo que hago, de lo que dejo de hacer y a partir de ahí decido. Tomo decisiones mucho más conscientes, que se dicen, ¿no? Es mucho, estar mucho más presente en mis comportamientos aquí ahora, no en los automatismos que normalmente es como funcionamos. Vamos a base de, como dice la Gestalt, de robocitos, ¿no? Que somos robots, que podamos el automático y funcionamos. Entonces la terapia, digamos que es un acompañamiento en el cual el terapeuta ya ha pasado por ahí, ya ha vivido, porque a través de toda esa terapia también el terapeuta crece, se pone, digamos, en un sitio en el que está más sano, se conoce más y puede estar al lado de esa persona acompañándolo porque sabe lo que está pasando. Lo ha sentido, lo ha vivido, ha estado ahí.
Ajá. A mí en este ratito me gustaría hablar contigo sobre un tema que nos preocupa a las madres trabajadoras y emprendedoras, que es la culpa. La culpa por restarle horas a nuestra familia al emprender. Sobre todo, pues vamos a centrarnos en el emprender porque estamos dirigiéndonos pues, eso, a esas madres emprendedoras. Primero, ¿qué es el sentimiento de culpa y cómo se nos representa? En estado físico, quiero decir, a lo mejor, ¿no? Mental y físico.
Pues mira, en esta sociedad, sobre todo a partir de la religión judeocristiana, lo de la culpa ha ido creciendo, increciendo de una manera, pues vamos, culpa, mi culpa y por mi culpa y solo mi culpa, ¿no? ¿Y qué pasa además que le hemos añadido a esta sociedad? Pues la competitividad, la imagen que damos a los demás, la productividad, la cultura, esta cultura que tenemos ahora de querer pues, ser perfectos, de la superwoman, todo, que digamos hay muchas causas, ¿no?, que nos llevan a la culpa. La culpa es, digámoslo así facilito, es como cuando yo me veo en falta, ¿no?, porque he hecho un daño, un perjuicio a alguien y siento que eso está mal y necesito repararlo, ¿no? Uh-huh. Y además he asociado algo que normalmente nos cuesta mucho a las personas verlo y no es algo que se diga en consulta, pero generalmente viene también asociada a la vergüenza, ¿no? Es decir, la mirada de los demás, ¿qué van a pensar de mí?, ¿no? Me hacen uh-huh. sentir más diferente, inferior, me van a acusar, van a emitir un juicio. Entonces, esto se junta y hace que, pues que la sensación, la emoción, sea como un mordisco, ¿no? La culpa te hace chiquitita.
Uh-huh. ¿Y qué, cómo se quita ese sentimiento de culpa en una madre emprendedora?
Bueno, pues lo que pasa principalmente es cuando queremos ser los padres perfectos, ¿no? La buena madre, el buen padre, y en este caso no nos damos cuenta de que no solamente es lo que yo piense sobre lo que es una buena madre, lo que mis ideas, ¿no?, mis creencias, sino además hay una sistémica, una familiar que digo, está también mi madre, está la suegra, está mi marido y luego lo que he dicho antes, está la sociedad, la cultura y todo eso tiene un peso sobre mí. Si yo solamente estoy preocupada en ser buena, me voy a dejar de escuchar, voy a dejar de escuchar mis necesidades y haces más caso a lo que te han enseñado, lo que te están diciendo que es una buena madre, porque te lo ha dicho el pediatra, el psiquiatra de moda, porque te ha dicho tu suegra que tiene que ser así. Y entonces, claro, en ese momento dices, ostras, hay más peso en lo que te están diciendo los demás que en lo que estoy pensando yo. Y entonces ahí se pierde, digamos que ahí tú pierdes la perspectiva. Y entonces ya entramos en esos estereotipos, nos manejamos en vez de escuchar y dar ese espacio a lo que yo pienso, a lo que estoy haciendo, al tiempo que he dedicado, al tiempo de calidad con mi hija, que sí que está escuchada, que está mirada, que sí que hay cuando el tiempo que no estoy, estoy en casa, me preocupo por ella, pero eso no lo veo. Uh-huh. Veo más la falta que es la culpa.
Uh-huh. ¿Y qué consejos nos puedes dar para cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos desinhibirnos de esa culpa o cómo podemos despreocuparnos de esa culpa?
Bueno, para mí, yo diría que hay la culpa sana y la culpa insana, para que lo diferenciemos. Una cierta culpa, una cierta culpabilidad es sana para poder ver a nuestro hijo, ¿no? Para decirle, ostras, mi hijo me está necesitando, necesita esto, porque va a haber un reclamo. Como niño que es, un niño querría tener a su madre por lo menos los primeros 10 años, casi al 100%. Pero si yo veo que esa culpa de decir, uy, ese pinchacito que me da, decir, uy, no he atendido a mi hijo, bueno, voy a ver qué creo que necesita mi hijo o qué creo que necesito yo. A lo mejor hoy me he pasado de horas en el trabajo, ¿no? Hoy he dicho que iba a hacer esto y resulta que sin darme cuenta me ha comido toda la tarde y mi hijo está allí reclamándome, gritándome y de repente, claro, me está diciendo, hey, que estoy aquí, te has olvidado de mí. Ahí hay una culpa sana, porque si yo puedo, si salgo de ahí, digo, ostras, mi hijo tiene estas necesidades, las he atendido hoy, he estado ese ratito con él o con ella, he podido jugar, he podido llevarle al parque, le he escuchado, me ha contado lo del cole, le preparo la cena, pero lo que decimos siempre, que es la presencia. Si yo estoy presente, lo veo, lo atiendo, pero no con otras cosas en la cabeza, que muchas veces creemos que por estar, solo por estar, sino. Entonces, esa culpa sana sí que me ayuda a ver lo que necesita mi hijo. Otra cosa es ya esa culpa insana en la cual estamos idealizando la imagen de buena madre, que es la madre perfecta, que no existe, porque no existen padres perfectos, y entonces ahí me pierdo en la culpa de decir, fíjate tú, qué desatendido, y entro en esa rueda de decir, ostras, no soy buena madre, no le he hecho caso, me he olvidado de esto, resulta que tenían no sé qué, y me he olvidado de la ropa de deporte, y luego, ¿sí?
Ya, sí, clarísimo, clarísimo. ¿Qué más cosas nos puedes aportar? Yo sé que tienes muchas cosas que nos puedes aportar de este tema y de muchos otros. Yo, si quieres, te invito a que cualquier otro día podamos hablar de cualquier otro tema. Pero bueno, no sé si alguna otra cosa más que digas. Esto también tengo que contarlo.
Sí, hay una cosa que me... Claro, parece que estoy vendiéndome, ¿no? Pero sí que es verdad que lo necesito decir porque creo que es importante para muchas veces aflojar el estrés, la preocupación de los padres, ¿no? Y es que cuando hay esta parte de exigencia, de control, de querer ser esa madre ideal, de que fíjate tú con el trabajo, no estoy atendiendo, no estoy... Bueno, pues para mí lo importante es que hay que atreverse a pedir ayuda. Muchas veces lo que me encuentro en la consulta es que son problemas... que me da igual que se haga pipí en la cama, que tiene miedo por la noche, que tiene una actitud más agresiva, que es un niño que tiene X cosas, lo importante sería atreverse a pedir ayuda. Y a veces los padres creen que pedir ayuda es como si uno reconociera que es incompetente. Y yo creo que si fueran, para mí, es más bien valentía. Es decir, yo no sé de todo, yo no puedo con todo. Entonces, para mí, es una manera de decir a los padres, decirles, no estéis solos, hay muchísimas cosas que los padres no saben y que necesitan esa tercera persona para que puedan coger un poco de perspectiva porque en la vorágine del día a día han perdido eso y se sienten que están metidos en esa culpabilidad, en ese estrés, en esa vorágine, ¿no? Entonces digo, antes de llegar a que esto sea un problema, vamos a mirar si podemos llegar a que primero sea solamente una dificultad, ¿no? Y porque si esto seguimos repitiendo y repitiendo, terminará siendo un problema. Y hay veces que vienen a consulta padres ya con una problemática que ya estamos como fuera de tiempo, ¿no? Y con un gran sufrimiento y con unas grandes diferencias en el matrimonio o con un gran dolor. Y que a veces es innecesario.
Importante, sí. Hombre, yo creo que actualmente sí que se está ya... Es que yo pienso, esto a lo mejor es una creencia mía, o a lo mejor más gente la comparte, es que antes como el que pedir ayuda a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, etcétera, etcétera, a un profesional, era como... Lo voy a decir a lo mejor una barbaridad, como tratarte de loco, ¿no? Es que tienes una... Pero yo pienso que ahora poquito a poco esto se va normalizando y el pedir ayuda a un profesional está ya más, a ver, no mejor visto, a ver, no es esa la palabra. Sí, normalizado, exacto, sí. Yo creo que es así. ¿Tú lo has notado en tu consulta que cada vez más gente se anima?
Y yo veo, ahora tengo sobre todo muchas madres jóvenes y eso a mí, claro, por supuesto, me pone contentísima, pero sí que veo que han llegado a un extremo, ¿sabes? Es como, yo puedo con esto, yo seguro que lo resuelvo, yo soy buena madre y seguro que esto lo sé resolver, pero no todos los padres saben de todo. Hay, sobre todo, ¿por qué? Porque los padres, a los hijos que tenemos enfrente, nos ponen delante heridas de la infancia que permanecen abiertas, y esto nos dificulta ver a los hijos, porque muchas veces lo que pasa es que nos lleva a problemas nuestros con la infancia, problemas que tuvimos con nuestros padres, y siguen ahí abiertas las heridas. Entonces, no identifican realmente el problema. Es algo como que solamente con ser, tirar para adelante, o fíjate lo que está haciendo mi hijo, o y entonces ahí se pierden. Por eso sí que es cierto que veo que ya hay más capacidad para pedir ayuda, no hay tanto, pues eso, tanto tabú como miedo de, fíjate tú, que antes se callaba y no se hablaba de esto, pero sí que siendo, veo que, por ejemplo, muchos padres con adolescentes que arrastran el problema de años. Dices, madre mía, ¿cómo puede una familia sostener este problema tanto tiempo? Justifican, porque claro, una madre reconocer que su hijo tiene un problema, muchas veces las madres sufren como que los hijos son las prolongaciones de ellos, ¿no? Entonces sienten que es como un fracaso, que ha sido mala madre. Si mi hijo tiene malas notas, si yo digo esto, pues van a pensar que yo soy una mala madre porque no le he dedicado tiempo, porque algo ha pasado. Y entonces no nos damos cuenta de que no es nuestro problema. El problema, quien lo tiene, es nuestro hijo. Y entonces ahí se confunden. ¿Me explico? Vale.
Sí, totalmente. Sí. Me parece súper interesante y espero que pues, al resto de gente que nos escuche también. Antes de terminar la entrevista, me gustaría que nos recomendaras, seguro que tienes algo para recomendarnos, una lectura, un libro, una serie, una película, algo que nos pueda ayudar en esta, en este proceso de quitarnos la culpa o de cualquier otra cuestión que creas que nos puede aportar.
Sí, hay un libro que a mí me gusta mucho de René Brown, que creo que se llamaba No solo te pasa a ti. René Brown es un especialista, lleva, pues no sé si te diré, entre 10 y 20 años estudiando lo que es la culpa, lo que es la vergüenza, y explica muy bien en sus libros, cualquiera de los libros, pero explica muy bien qué es esto, ¿no? Y en determinadas relaciones, ¿no? Cómo nos puede hacer culpar nuestros padres cuando no vamos a verlos, o cuando las amigas te dicen que fíjate tú que has desaparecido, que ya, todos estos matices de culpa. Entonces lo explica muy bien, y a mí me ayudó también mucho para entenderlo en mí y luego poder acompañar con todo esto, porque ya te digo, hay tantas emociones que muchas veces identificarlas bien, saber lo que es culpa, qué es vergüenza, qué es miedo. Tenemos muy claro que es un enfado, pero muchas veces como todas estas emociones aparecen juntas y entonces no sabemos muy bien qué nos está pasando. Y creo que saber identificarlo y reconocerlo ayuda luego a poder, digamos,
buscar la solución, ¿no? O encontrar la solución.
Exactamente. Si yo sé que lo que me está pasando es un sentimiento de culpa o es un sentimiento de vergüenza, de que lo que realmente es, lo que hago es esconderme, ¿no? No, que no vean mis amigas que soy mala madre, que no sepan que mi hija, fíjate, aún se mea en la cama, o fíjate que es diferente. Entonces, importante para mí. Y esta chica, René Brown, me gusta mucho, la verdad.
Vale, pues lo dejaré anotado en las notas del podcast. Al igual que tus redes sociales, donde te pueden encontrar, porque no solo pasas consulta presencial, sino también online, ¿no? También puedes acompañar de manera online.
Y vale, esto de la pandemia nos hizo cambiar aquí a todas el formato. Por supuesto, a mí me gusta más el trato de así, el contacto, el poder estar cara a cara, pero claro, ahora pues ha hecho descubrir que las redes sociales también puedes hacer terapia vía online y funciona muy bien igualmente. Y pues la hago y mi red o mi manera de reconocerme y conocerme es con Calma en el Alma en Instagram y en Facebook. Calma en el Alma.
Pues muchísimas gracias, Marta, por este ratito, por todo lo que nos has aportado. Y te invito a que otro día podamos charlar, a lo mejor un directo en Instagram o cualquier otro formato, y que puedas seguir ayudándonos. ¿Vale?
Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme también este espacio. Muchas gracias.
Quiero agradecerte que hayas llegado hasta el final de este episodio y me gustaría que pudieras valorarlo con 5 estrellas para que así crezca y pueda llegar a más emprendedoras que lo necesiten. Nos escuchamos la próxima semana.